Muy buenas tardes. Bienvenidos a De Aquí y De Allá. Es que este es el programa realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Reciban un saludo de Sanae, pratense de origen marroquí. Hola Sanae, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, ¿de quién les habla? En esta ocasión, Martín Núñez, coordinando con ustedes de verdad, porque soy de origen salvadoreño y con el mayor de los gustos. Saben que el pasado octubre se celebró en el Prat un acto de encuentro interreligioso que estuvo de lo más interesante y totalmente enriquecedor. Diversos representantes de diferentes comunidades religiosas dialogaron sobre diferentes ámbitos y realidad, digo, de sus sociedades, de sus religiones, de su práctica. Y hoy tenemos entre esos participantes, esos ponentes de esta tarde, con nosotros a un gran caballero, un joven, ¿no? Él con nosotros, Marcel Ondina. ¿Quién es Marcel? A ver, a ver.
Marcel es un chico joven, es de integrante de la región judía. Buenas tardes, Marcel.
Hola, buenas tardes y gracias por invitarme. Y gracias sobre todo por lo del joven, porque empiezo a entrar en la edad cuando ya empiezo a hacer un halago.
Bueno, si os parece bien, comenzamos hablando primero de cada una o de las religiones que estuvieron presentes en este encuentro interreligioso. Y tal vez nos podrías, Marcel, como poner en contexto de qué se trataba este encuentro, cómo fue, y quiénes participaron y tal, ¿no?
Consistía en un encuentro de cuatro, igual la mejor palabra no es representantes, pero cuatro personas de diferentes religiones. Había una chica musulmana, un chico católico, una chica sij y yo como judío, en el cual hablábamos sobre un poco los tópicos candentes y las cuestiones más relevantes hoy en día para nuestras comunidades y para nuestra, digamos, convivencia en la sociedad. Entonces, temas de integración, temas de la vida de las mujeres, cultura, asimilación, etcétera, etcétera.
Una cantidad de temas que se abordaron puntualmente sobre cómo os afectan a cada una de las prácticas religiosas en el Prat o en países extranjeros.
Así es.
Que vosotros no sois. Pero bueno, en este caso, usted, señorita, conoce perfectamente. También vamos abordando sobre el judaísmo y esta práctica. ¿Conoce? Comenzamos.
Comenzamos ya. En tu caso, Marcel, lo que es tú has nacido aquí, ¿verdad? En España.
Así es.
Suponemos que tu religión también viene dada por tu familia. ¿Y cuál es el origen de tus padres?
Sí, viene dado por mi familia. En mi caso particular es por parte de madre. Uh-huh. En su caso fue a través de una conversión, o mejor dicho, un retorno al judaísmo, que era una tradición, una cultura que había estado, llegó a descubrir en un cierto momento de su vida, había estado presente en su familia, pero había sido abandonada, porque durante mucho tiempo el judaísmo no había sido, digamos, por decirlo suavemente, bien visto en España. Uh-huh. Y muchas familias, muchas tradiciones, gente que no se fue, lo aparcó y lo tenía presente en ciertos detalles, ciertas cosas particulares, ¿no? En un momento dado de su vida, mi madre comenzó a atar cabos. Uh-huh. Descubrió estas raíces y decidió meterse de lleno en ello. Y yo ya de pequeño ya me crié en esta cultura.
Dentro de la práctica del judaísmo. El judaísmo es una religión extendida por todo el mundo y practicada por miles o millones de personas de orígenes distintos, ¿no? ¿Se puede considerar que existe una cultura judía común? ¿Cuál es este origen?
Sí. Creo que sí. Todo y que es una cultura extremadamente heterogénea, sobre todo teniendo en cuenta de que no es, si comparamos con otras religiones, no es muy grande. Estamos hablando de unos quizás 13 millones alrededor del mundo. Pero a pesar de eso, es extremadamente variada. hay un dicho que si tienes a dos judíos, tienes tres opiniones.
¡Ay, qué genial!
Y eso se refleja realmente en la cultura. Constantemente hay disquisiciones, hay ramas divergentes, formas de ver el judaísmo muy, muy diferentes. A veces contrapuestas, pero que de alguna forma acaban conviviendo. Acaba habiendo una noción común de lo que es el judaísmo, de lo que es ser judío, todo y que no hay una, digamos, una definición precisa de diccionario. Es un debate constante, es una cosa que, a la que hay reuniones de gente judía, muy seguramente acaba saliendo el tema de conversación de... O sea, en debates y de qué es un judío, qué representa ser judío, qué es lo que define a una persona como judío, ¿sabes?
¿Y es muy grande la comunidad judía aquí en Cataluña?
Hombre, en comparación con otras comunidades no es demasiado grande. Estaríamos hablando de... No hay números oficiales porque no se hacen estadísticas en España sobre esto, pero estaríamos hablando seguramente de unos 8.000 personas judías en Cataluña, que es unas 6.000 en Barcelona, de las cuales quizás la mitad pertenecen a comunidades. Otros son israelíes que viven fuera de su país o americanos, gente que no tiene una comunidad fija. Y entre la gente que habla de las comunidades hay cuatro principales. Una ortodoxa o más tradicional, una reformista, una reconstruccionista, que es, digamos, para decirlo en una frase, es un poco similar al reformismo, pero un poco más reciente, y una de Chabad Lubavitch, que es muy largo explicarlo, pero igual más adelante, hacia el final, tendré la oportunidad de hacer una explicación breve.
Vale.
Qué interesante, porque, bueno, algunos de nosotros, más en el occidente, una cultura más americanizada, por decirle, que es de donde provengo, América Latina, concebimos al judío y establecido en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Que
sí,
como,
sí,
de
sí.
repente se vuelve como una fotografía. Pero me es interesante, me suena brillante también saber que, a pesar de ser vosotros aquí una minoría religiosa, sois una comunidad. Así como la religión, es fácil identificar a un judío por su nombre y apellido, de repente también. O solamente por su práctica, ya no usas esos rizos y tal, por ejemplo.
Claro.
Aquí hay como una fotografía de eso, ¿no?
Sí, bueno, a ver. Lo que dices de la imagen de un judío americano de Nueva York comiendo su bagel o su... Sí. También es una imagen junto con la del judío israelí, que para nosotros, judíos europeos, es muy presente. Y es una cuestión que también debatimos mucho entre nosotros, es los judíos europeos tenemos que estar, digamos, sometidos a la imagen o al ideal del judío americano o el judío israelí. Entonces, para nosotros, siendo una comunidad, la europea en general, y sobre todo la barcelonesa más pequeña, que ha tenido que recuperarse de un gran trauma que fue el holocausto y una gran pérdida, y como reconstruirse a sí misma, estamos un poco buscando lo que es nuestra identidad como judíos europeos. Como
regional.
Sí, regional, exacto. Entonces, a lo que dices de para reconocer a una persona judía, sí, a ver, el apellido muy
como
a menudo
algo,
puede,
¿no?
Sí, indica bastante, no necesariamente. En el caso de mi apellido, si vieses mi nombre no dirías que soy judío porque no es un apellido particularmente judío y hay gente que no lleva ese apellido. Pero bueno, sí, hay toda una serie de señas que te pueden dar, digamos, indicaciones de, digamos, tics y hábitos, que son cosas que, sobre todo, si eres judío y has pasado mucho tiempo en la comunidad y la has absorbido, empiezas a detectar cosas en gente, ¿no? Empiezas a decir, y comentamos entre nosotros.
Es como nosotros, si nos persinamos y tal, ¡ay, este es católico! Ya,
sí, sí, sí.
Y madre mía, la Virgen y tal, entonces, ya sabes que por ahí va, que somos católicos también, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué pasa con otras religiones también? En judaísmo también tenéis templos religiosos y el libro sagrado, ¿no?
Así es. Nuestro libro sagrado es la Torá, bueno, al menos es el libro más sagrado que tenemos. que corresponde con lo que sería el Pentateuco en la Biblia, los cinco libros de Moisés, que lo llamamos, Génesis, Éxodo...
Deuteronomio, Números. Números y Deuteronomio, y Levítico. De acuerdo.
Y eso es como, digamos, lo más sagrado dentro del judaísmo. Luego, más allá, tenemos como, digamos, el canon, sigue todo lo que es el resto del Antiguo Testamento. Y aparte de eso, tenemos lo que sería un... Digamos, tenemos la ley o el texto sagrado dividido en dos partes, que es la ley escrita, que es la Torah, y luego la ley oral, que en un principio debía ser una cosa de transmisión oral entre generaciones, pero que en un momento dado, hace unos 2000 años, comenzó a cristalizarse en un texto fijo y escrito, lo cual ahora hoy en día llamamos el Talmud. Bueno, el Talmud consiste en la Mishnah, que es como la que está diciendo este texto, y luego una serie de comentarios que se hicieron en siglos posteriores sobre ese texto. Y es, digamos, el fundamento de lo que conocemos, de lo que es la halajá o la ley judía.
Un razonamiento de esta y tal.
Y el tema de los templos. sí, bueno, los llamamos sinagogas. En la religión antigua, en tiempos antiguos, antes de la diáspora, todo se centraba alrededor de un único templo en Jerusalén, donde se sacrificaban animales y se hacían todas las loanzas a Dios. Luego, cuando fue destruido, e incluso antes comenzó a haber una diseminación del culto en templos más pequeños, donde lo que se realizaba era un rezo comunitario, y hasta hoy en día se conocen como las sinagogas, que son sitios que no necesariamente tienen una estructura arquitectónica concreta, como podrían tenerlo las iglesias, ¿no? Sino que es más un sitio de donde juntarse y rezar juntamente.
Ya, pero como aquí, concepto de iglesia, o sea, de comunidad.
De comunidad.
Sí, pero aquí también en Cataluña.
Aquí hay,
también...
sí, tenemos cuatro, si no me equivoco. Sí, sí.
Ah, muy bien.
Bueno, llegamos en el 91.6 con Prat Radio y este programa de aquí y de allá. Estamos con Marcel, quien es judío y está compartiéndonos también en este precioso instante el tema de tu cultura, tu religión, etcétera. Y aquí aparece el rito, ¿no? La práctica como tal, y tenés fechas especiales, y tenés festividades que son más importantes. De estas, ¿cuál sería el día más importante, el sábado? ¿Cómo lo ordenarías tú?
Muy bien. Bueno, hay mucha gente que dice que el día más importante del año judío es el Shabbat, que es un día que ocurre cada semana, es el sábado. Bueno, para ser más específicos, es entre la noche del viernes y la noche del sábado, ese periodo de más o menos 24 horas. Y realmente es como la parte central, puede decirse, de nuestro calendario, porque cada semana es un día que está completamente consagrado a Dios, que en el cual no se deben hacer actividades, digamos, terrenales, y simplemente dedicarse a la meditación, al estar...
Está consagrado ahora.
Sí.
Es verdad que las mujeres tampoco cocinan.
Sí, ni las mujeres, ni los... nadie puede...
Sí, había comentado una chica, sí.
No se puede cocinar en general. No se pueden utilizar aparatos eléctricos. No se puede hacer trabajo, intercambios de dinero.
Y son fiestas, bueno, en teoría no trabaja.
No se trabaja.
No se abre una tienda, nada.
Claro, bueno, luego depende de cómo, sí, de cuán estrictamente lo siga cada uno. Sí. Pero es decir, según la ley tradicional, la halajá,
el sábado es sagrado.
Sí, sagrado.
¿Y eso se mantiene esas 24 horas en casa o lo hacen en el templo o es combinado?
Puedes ir al templo, puedes pasarte todo el tiempo en el templo si quieres, o ir a cualquier sitio. Lo único que no puedes usar transporte. Tienes que ir a pie y hay un límite, ahora no puedo decirte exactamente cuál es el límite, pero hay un límite de, digamos, distancia. Pasos de distancia que puedes recorrer.
Ay, mira, qué interesante.
Pues sí. Entre las celebraciones judías más relevantes hay el Bar Mitzvah.
Bar Mitzvah.
Bar Mitzvah. Sí, exacto. ¿Qué significa y qué diferencia hay entre este ritual entre un chico y una chica?
Bueno, este es un ritual, digamos, de como un, lo que sería un rito de pasaje. Es cuando un niño se convierte ya en un hombre, a efectos de la comunidad. Esto lo que representa, digamos, en su núcleo es que ya uno ya tiene la edad para subir y leer la Torah los sábados por la mañana. Los sábados por la mañana... retrocedo un poco. La Torah está dividida en pedazos llamados parashá. Y es, cada uno de esos pedazos se lee en una semana en particular. Por lo tanto, cuando haces todas las lecturas a lo largo del año, lees la Torah entera.
Entera.
Entonces, cada semana, cada sábado por la mañana, se lee un segmento hasta que se llega al final y se vuelve a empezar. Y cada sábado por la mañana se invita a una serie de gente a que suba al estrado en la sinagoga y lea una parte de ese segmento. Y eso es algo que uno puede hacer a partir de haber hecho el Bar Mitzvah.
Esa iniciación.
Ese es realmente el núcleo, lo relevante, ¿no? de la iniciación, que ya forma, eres un miembro de pleno de la comunidad y es un poco lo que haces.
Tienes voz también.
Sí, y en la ceremonia lo que haces es subir y lees un segmento de la Torah. Ahora se le ha añadido, eso es una cosa bastante reciente del último siglo o así, toda una festividad, de ahora depende de dónde estés, en Estados Unidos se hacen fiestas, bueno, que cuestan $200,000 o lo que quieras.
Solo por eso.
Sí, sí.
El reconocer sí, el...
Pero eso es una cosa más nueva. Lo que es, digamos, en su núcleo, la celebración es esto.
¿Y eso es igual para chicas y para chicos?
Depende de la comunidad.
¿Ah, sí?
Sí. En teoría era una cosa exclusivamente para chicos. Pero ahora hay cada vez más gente que esto lo extiende a las chicas. También suben a hacer la lectura, eso es en comunidades más progresivas o reformistas, y también hacen toda la festividad y tal y cual. En Estados Unidos, tanto para chicos como para chicas, son festividades enormes.
¿Y la Hanukkah? ¿Qué significa y cómo se celebra?
Vale, la Hanukkah es el festival de la luz en el judaísmo. Se celebra entre, suele caer entre noviembre y diciembre, cuando están un poco empezando a decaer la luz. En términos históricos, porque las festividades dentro del judaísmo tienen un fundamento prácticamente siempre histórico. O digamos, de la memoria común de los judíos. Y esta en particular lo que conmemora es un enfrentamiento que hubo en la antigüedad entre judíos y los griegos que habían ocupado Judea en aquella época. Y el hecho de que... Los griegos habían intentado que se asimilaran los judíos e imponer, digamos, la cultura griega para todos. Ellos eventualmente fueron expulsados y lo que ocurrió en ese momento es que se intentó volver a consagrar el templo que comenté antes. Y ello requería que el candelabro, que igual suena que se asocia normalmente a los judíos, que es un candelabro de siete brazos con velas con fuego.
Sí, sí, con la llamita.
Tenía que estar iluminado constantemente, pero no había suficiente aceite para que permaneciera iluminado. Solo había aceite para un día, pero no podían prensar más aceite hasta dentro de 8 días. Y entonces lo que se conmemora aquí es que ocurrió un milagro en el cual ese aceite que solo tenía que durar un día duró 8 días y
mira,
fue como entonces, el milagro de la luz. Entonces eso se conmemora
ratificando
con
todo
un candelabro que tiene 9 brazos Uh-huh. Y cada día se enciende una vela nueva para conmemorar eso, wow, esa duración.
¿Durante 7 días?
Durante ocho días.
Sí. Wow, qué interesante. Sí. Bueno, y entre ritos y costumbres, hay cada cosa. Esperamos no atosigarte de inmediato con tanta pregunta que de inmediato nos parece diferente.
No hubiese...
Pero vale, por ejemplo, en Latinoamérica es común, por un tema de sanidad social, el tema de la circuncisión. Uh-huh. Pero ¿cómo en vosotros es parte del rito? Sí. ¿Y cómo se lleva? Explícanos, por favor.
Sí. Bueno, esto es... tiene un valor simbólico muy importante, y que es la representación del pacto o la alianza con Dios.
¿Sí?
Sí. El judaísmo realmente está fundamentado en la noción de que en un momento dado, con los patriarcas o con los, digamos, los originarios del pueblo de Israel, Dios estableció una alianza. Y esa alianza queda marcada, es como, digamos, como la firma, por ponerlo así, a través de la circuncisión. Sí, bueno, y eso es algo que también estaba y sigue estando muy extendido por Oriente Medio.
Sí, que se hace, sí, también, ¿no?, a la musulmana, a todos los niños también.
Sí, también.
Sí, a Ay. Todos.
Wow,
sí. Y se celebra una fiesta también, no sé si a vosotros también.
Sí, bueno, es el Brit Milá, se hace en el octavo día, si no me equivoco, después de nacer.
Ah, eso de nacimiento, ¿te refieres?
Sí, se hace lo normal, es que se haga al nacer.
En nuestro país se hace al nacer.
Sí.
No, nosotros también al séptimo día, sí. Y ahí donde le ponemos el nombre, a los recién nacidos. Sí.
Interesante.
Y para todos los niños tiene que hacer lo mismo que la religión judía. A todos.
Sí.
Que contra más pequeños, mejor.
Sí, claro. Sí.
No tiene una edad fija, pero sí, a todos los niños, sí.
Sí.
Bueno, ¿y cuál es el momento más especial del año para un judío? Como en el Islam, puede haber el Ramadán para vosotros, o el cristianismo, el día de Pascua o Navidad, para un judío, ¿cuál es el día más especial del año?
Bueno, como dije antes, hay gente que considera que esto es el Shabbat, a pesar de que Shabbat es cada semana. Pero si vamos a hablar, digamos, de las festividades así dentro del calendario, podría decirse que el día más importante, más solemne, es Yom Kippur, que es el día de la redención, o el día del arrepentimiento, que es el día en el cual haces balance de todo el año, de todo lo que has hecho durante este año, consideras en qué has errado, qué has hecho mal, que has hecho bien. Sí, que esperas, y es un momento de la mayor cercanía y, por así decirlo, de mayor desnudez ante lo divino. Uh-huh. Es un día donde de ayuno muy estricto, no se puede comer ni beber absolutamente nada durante esas 24 horas, no puedes bañarte, no puedes más que rezar meditar. Está exclusivamente dedicado a eso. Y bueno, sí, es realmente un día muy, muy solemne.
¿Pero qué día es o no?
Eso, bueno, claro, dentro del calendario
gregoriano
no se corresponde, vale, porque es un poco como en el Islam, que, sí, que sigue un calendario lunar. Pero normalmente cae alrededor de septiembre, octubre, agosto, una cosa por ahí.
Sí. Se cae en agosto, el día más largo.
Wow. Yeah. Bueno, amigos y amigas de Prat Radio, estamos en el 91.6, nos escuchas, nos encanta estar con ustedes. Hay muchísima información. Esto es como lo más particular de vuestra religión. Quisiera que cuando regresemos, porque tenemos música en este intermedio, que quisiera que uno nos lo presentes, sí, y cuando regresemos nos cuentes de la experiencia. Pero hablando de música, ¿de qué se va a tratar? Cuéntanos.
Bueno, justo al comienzo mencioné una comunidad que hay aquí que se llama Chabad Lubavitch. Y esto viene al cuento de la música que estoy introduciendo en estos momentos, porque este es el cantante, pertenecía a este grupo, es un grupo dentro del judaísmo, tiene unos 3 siglos. El cantante se introdujo a este grupo que es, realmente centra su pensamiento en la cercanía personal con Dios, en el realmente rendirse y formar parte de lo divino. Es más emocional que intelectual como grupo, ¿no? Y cae dentro de lo que se llama el hasidismo, que es, digamos, una divergencia dentro del judaísmo. Y este cantante formaba parte de este grupo, que son muy estrictos, muy religiosos, visten como la imagen que tenemos, ¿no?, de los judíos con la barba y las... pero decidió dedicarse al reggae y expresar su sentimiento y su pensar y las enseñanzas que aprendía a través de canciones reggae.
Bueno, preséntala y la quedamos escuchando.
La canción es el cantante es Matisse Yahu y la canción se llama A King Without a Crown, un rey sin corona.
Sin corona.
Así
venga.
Es.
Brighten, I believe Hashem's rays. Fireblaze, burn bright, and I believe how the darkness comes light. Twilight unto the heights, crown lights burning up out of the twilight. So thank you to my God, now I finally got it right. And I fight with all of my heart and all of my soul and all of my mind. Stealing my love will be holding and sealing. I give myself to you from the essence of my being, and I sing to my God songs of love and healing. I want Mashiach now. Time and start to feeling. What's this feeling? My love will be holding a ceiling. I give myself to you from the essence of my being, and I sing to my God songs of love and healing. I want Mashiach now. Stripping away the layers and reveal your soul. You gotta give yourself up, and then you become whole. You're a slave to yourself, and them don't even know. Your mother to live that fast life, but your brain moves slow. You're trying to stay high, bound to stay low. You want God, but you can't afflate your ego. You're already there, then there's nowhere to go. Your cup's already full, then it's bound to overflow. If you're drowning in the waters and you can't stay afloat, ask Hashem for mercy, he'll throw you a rope. You're looking for help from God, say he couldn't be found. Searching up to the sky, looking beneath the ground, like a king without his crown. You keep falling down, and really wants to leave, but can I get rid of your frown? You're trying to reach onto the heights and run down, bound on the ground. Giving up your pride, then you heard a sound. Out of night comes day, out of day comes light. Now I fly to the one light, sunlight in a ray. Making room for his love and a fire gun blaze. Make room for his love and a fire gun blaze. What's this silly man of a whip a hole in a ceiling? I give myself to you from the essence of my being, and I sing to my God songs of love and healing. I want Mashiach now. Time it starts a beating. What's this silly man of a whip a hole in a ceiling? I give myself to you from the essence of my being, and I sing to my God songs of love and healing. I want Mashiach now.
Pues sí, mucha información. Qué canción más bonita. Ahora que, si os parece bien, os haremos unas preguntas al pobre Marcel, que estamos aquí y lo vamos a machacar. ¿Es fácil conseguir la religión judía aquí en un país que no hay mayoritaria?
Bueno, por experiencia personal, encuentro que esto tiene muchos retos. Mentiría si dijera que no fuese así. Siempre... digamos, el ritmo de vida normal en este país o en cualquier otro país que no es de mayoría judía te tira en una cierta dirección que no necesariamente corresponde con lo que mi cultura espera de mí, ¿no? Y siempre es un equilibrio que hace falta hacer entre lo que se requiere para estar dentro de la sociedad y uh-huh. para formar parte y lo que se requiere para estar dentro de tu cultura y honrar tu cultura. Uh-huh. Sin embargo, también mentiría si, y ahora hablo de manera completamente personal, si no considerara que eso al final es un beneficio. Yo cuento que es enriquecedor el hecho de tener que cuestionar cómo practico mi religión y mi cultura, cómo llevo a cabo mi aproximación al judaísmo, y de una cierta manera lo hace como más vivo para mí.
Y el esfuerzo,
¿no?,
que conlleva la valoración, sí, de este sacrificio, este esfuerzo.
Es
¿no?
una cosa completamente voluntaria, no es una no es, digamos, por inercia social, de que como todo el mundo lo hace. Sí.
Todo lo contrario.
Sí, es una elección personal y conlleva un pensamiento, una reflexión sobre qué tengo que hacer esto, igual no debería hacer lo otro, igual. Y yo creo que al final lo enriquece, y para mí mi forma realmente preferida de expresar el judaísmo y de vivir el judaísmo uh-huh. es en la diáspora, es como minoría.
Pero bueno, lo conversábamos incluso fuera del aire, y uh-huh. es que la cotidianidad incluso se sí. vuelve no tradicional.
Sí, claro.
Ya no se diga, imagínate, sos ingeniero o sos médico y el sábado tenés que ir a laborar. O sea, sí. de repente, ¿cómo llevas esa diferencia desde alimenticia, que decías que no comes sí. marisco y que el pescado es así? ¿Cómo?
Hay, digamos, la vía personal de que uno toma, digamos, se aproxima a la tradición de una manera u de otra. Toma elecciones personales sobre lo que cómo quiere aproximarse a eso. Luego hay, si quiere seguir la línea más estricta, siempre hay excepciones, uh-huh. Cuestiones legales. Por ejemplo, hablando de un cirujano, uh-huh. No solo está permitido violar el Shabbat para salvar una vida o por la posibilidad de salvar una vida, sino que es obligatorio violar el Shabbat, uh-huh.
si esto conlleva
posiblemente salve una vida.
Qué bien.
Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, claro, siempre hay. Al final siempre hay una forma de llevarlo, ¿no?
Sí.
Pero conlleva un sacrificio o una elección personal al respecto. Y bueno, sí, luego está lo de la comida. Aquí en España es lo peor, porque vas en cualquier sitio, jamón, en todos lados jamón. Sí, sí, que tampoco podemos.
Lo siento.
Y lo tienes, sí.
Y las gambas, bueno, y eso.
Sí, las gambas, sí. No se puede mezclar leche con carne.
Eso.
Sí, no, entonces una hamburguesa de queso.
No va,
no,
o sea.
No, y si tampoco puedes cortar queso y cortar carne, ¿no? O algo así.
No con el mismo cuchillo.
No con el mismo instrumento.
No con el mismo cuchillo,
exacto,
¿verdad?
Sí.
O sea, todo lácteo se puede mezclar con la carne.
Sí, para una familia muy observadora, tienen utensilios de cocina para lactosos y utensilios de cocina separados para
cárnicos.
Y están en lugares separados de la cocina y no se juntan.
Madre mía.
Porque es.
Vale. Entonces, el pescado has dicho que sí, el marisco no.
Pescado
pero
sí,
nunca,
pescado con escamas sí, marisco, lo que es gambas, todo eso, cosas
sí.
que. Pulpo, sepia,
cangrejo.
Todo eso, cangrejo, no.
Pulpo, pero nunca.
Nunca, nunca.
Ah, nunca, nunca. Vale, uh-huh. vale.
Bueno, y esas diferencias, la cotidianidad, la convivencia, ¿no crea, no han encontrado perjuicios?
Sí, bueno, claro. Sí, también es una cosa que mentiría si dijera que no. Se encuentra de muchos diferentes sí. tipos, ¿no?
Algo silente, algo más.
Sí,
expreso.
Hay. Por una parte, hay. Te puedes encontrar, por poner un ejemplo, una cierta agresividad, o que puede ser, o por asociaciones religiosas, de que hoy no se da tanto, pero como de nociones de los judíos mataron a Jesús, etcétera, etcétera. Eso es un poco ya más anticuado, no se da mucho. Asociaciones de los judíos controlan el mundo,
el mundo
banca,
hay
de
eso.
Las conspiraciones, todo eso. Asociaciones políticas con Israel, cada vez que Israel hace algo, se les va a los judíos como si fueran embajadores o representantes de otro país. Eso es cuando, en lo que digamos sería más agresivo, ¿no? Que me lo he encontrado en alguna ocasión, pero tampoco me ha perturbado demasiado. Uh-huh. Y hablo desde la experiencia personal, uh-huh, exclusivamente. Tampoco me ha perturbado demasiado la vivencia aquí. También encuentro, en España en particular, que hay una serie de prejuicios que no los llamaría, no serían tan agresivos o antisemitas, sino como nociones particulares de lo que es el judaísmo y como confusiones. Como por ejemplo, se concibe a los judíos, encuentro en España, un poco de una manera antropológica, o como si habláramos de los hunos o de los aztecas, de una gente que existió hace, en la Edad Media, ¿no? Y que eran muy curiosos, vestían, vestían raro, e incluso gente entusiasta, ¿no? De la cultura judía. Pero para mucha gente, y también es cierto que somos una comunidad muy pequeña y no muy visible en España, no tenemos mucha visibilidad, pero mucha gente se lo imagina como eso, gente antigua que no existe hoy en día, ¿no? Pero, o que existe en el extranjero.
Wow, sí. Pero bueno, en esto quisiera quizás solo matizar, porque yo vivo aquí en el Prat, en San Cosme, que es una región, una zona que tiene muchísimo población, una mayoría gitana, y nosotros en Latinoamérica concebíamos esos, ay, que existieron y tal, ¿no? ¡Qué belleza, qué cultura, qué maravilla!, ¿no? Sí. Y bueno, Cataluña y el Prat en especial tiene esa multiculturalidad y nos permite asociarnos, pero entonces va bien. Pero
bueno, Marcel, ¿crees que vuestra religión sitúa a las mujeres en segundo plano? ¿O?
Pregunta. Yo diría que no necesariamente. Encuentro que la religión judía en su origen era bastante feminista, en el sentido de que era una confrontación, bueno, no solo, pero que conllevaba una cierta confrontación con lo que era el patriarcado de la época, que es mucho más salvaje del que existe hoy en día. Entonces, obviamente, si lo miramos desde lo que es los ojos modernos de hoy en día, si yo lo mirara con la educación que he recibido, no voy a encontrar un manifiesto feminista en, digamos, los textos judíos. Relativamente con la época, diría que sí que lo era. Y también encuentro que da suficiente libertad para la interpretación y para la forma en la que se concibe e intención, como para permitir una total igualdad entre hombres y mujeres. Cosa que al fin y al cabo también va a depender del individuo, de la interpretación, porque en realidad en el judaísmo hacemos un gran hincapié en la interpretación individual de las cosas, de cómo cada uno piensa y concibe de los diferentes conceptos que hay dentro del judaísmo, y de ahí que haya tantas ramas, tantas versiones diferentes de la religión.
Mira, nos quedan tantas preguntas en el tintero y haber desarrollado este evento que tuvimos y en el que estuvieron estas cuatro practicantes de la religión, pero el tiempo es este y nosotros agradecidos de verdad, Marcel, que te hayas permitido la oportunidad de acercarte a la gente a través, bueno, de Prat Radio.
Bueno, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Muchas gracias a
todos. Deu.
Adiós.
Adiós, hasta la próxima.
¡Miau!
Las gotas de tu llanto, de tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas y malando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mar. Diferentes, pero vos...